La empresa de cruceros Carnival se convierte en la primera en ser demandada en un tribunal en Miami bajo el capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
Propone el presidente Donald Trump a Cuba una apertura si retira su apoyo a Nicolás Maduro.
Cuba responde que no tiene tropas en Venezuela ni participa en operaciones de seguridad.
El opositor Leopoldo López envía un mensaje de esperanzas al pueblo venezolano.
Afirma el presidente Donald Trump que se preparan más sanciones para presionar a Nicolás Maduro.
Cancilleres de los Estados Unidos y de Rusia abordarán la situación existente en Venezuela en su próxima reunión.
Y se elevan a 4 las muertes en Venezuela durante el fallido alzamiento militar.
En los deportes, el cubano Yoanis Argilagos, bicampeón mundial amateur, va a debutar mañana viernes aquí en Estados Unidos en el boxeo profesional. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 2 de mayo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Y me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tucker.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con informaciones relacionadas con Cuba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso a Cuba una apertura si retira su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro. De lo contrario, reiteró sus amenazas de un mayor embargo económico y más sanciones.
Con el movimiento correcto, a Cuba le podría ir muy bien. Podríamos hacer una apertura, afirmó el presidente Trump en una entrevista con la cadena Fox Business, en la que también advirtió que Washington endurecería su posición contra la isla si no salen de Venezuela.
Trump aseguró que a Cuba le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Maduro y dijo que su aplicación dependerá de lo que pase.
Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo, con el objetivo de causar muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo junto con sanciones del mayor nivel, así dijo el presidente.
Cuba no tiene tropas en Venezuela ni participa en operaciones de seguridad, pero se reserva el derecho a cooperar en materia militar y de inteligencia con ese país, afirmó el miércoles un alto diplomático cubano.
Carlos Fernández de Cosío, director general para asuntos de los Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, declaró a la prensa asociada en Washington que Estados Unidos acusa falsamente a su país de tener más de 20.000 militares y agentes de inteligencia en Venezuela, y dijo que hay unos 20.000 cubanos en Venezuela, pero que todos son trabajadores médicos.
No hay tropas, dijo en inglés. Cuba no participa en operaciones militares ni en operaciones de seguridad en Venezuela, y agregó que aunque no hay soldados cubanos en el terreno, no podía negar que existiese cooperación de inteligencia.
La justicia de los Estados Unidos abrió este jueves sus registros a las demandas contra aquellas compañías que trafican con instalaciones que fueron expropiadas en Cuba después de 1959, bajo el amparo del título tercero de la ley Helms-Burton, promulgada en 1996. Ricardo Quintana estuvo en el Tribunal Federal de Miami y preparó el siguiente informe.
Acompañados de sus abogados, los demandantes comparecieron ante la prensa con porte de satisfacción. Javier García Bengochea, heredero del puerto de Santiago de Cuba, y Michael Benn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks en el puerto de La Habana, dos instalaciones que utiliza Carnival, han inscrito sus nombres en la historia.
In the 1960s, the Castro brothers and the Communist Party friends came and stole our property from my grandfather at gunpoint.
En la década de 1960, los hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo. Finalmente podemos obtener justicia luego de 60 años, dijo Ben, que pide una indemnización por daños a Carnival.
So we're pleased to have the opportunity to be the first to announce lawsuits under the Helms-Burton Act against Carnival.
Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms-Burton contra la empresa Carnival, dijo en inglés García Bengochea, que asegura ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba. Recordó que Carnival fue la primera la línea de cruceros en beneficiarse de su propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley. Carnival no respondió a un correo electrónico enviado por Televisión Martí. El equipo de abogados cuenta con los servicios del exfiscal federal cubano-americano Roberto Martínez.
La demanda es bajo la ley Helms-Burton, conocida como Helms-Burton, en realidad se llama la ley de libertad, y esa ley norteamericana le da el derecho a nuestro cliente de presentar una demanda con cualquiera persona que ha usado la propiedad de ellos y de su familia que fue confiscada por el gobierno cubano.
En la Corte Federal de Miami, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y este 2 de mayo se activó por primera vez el título 3 de la ley Helms-Burton. La Unión Europea ha reaccionado a través de un comunicado publicado por la jefa de la diplomacia, Federica Mogherini. El informe lo tiene Ariane González.
La Unión Europea se prepara para defender sus intereses económicos en Cuba. Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, ha lamentado profundamente la entrada en vigor del capítulo 3 de la ley Helms-Burton a través de un comunicado publicado este 2 de mayo a nombre de los 28 miembros. La Unión Europea expresa que lamenta profundamente la activación total de la ley Helms-Burton de 1996. La decisión de activar el título 3 y abrir el camino para la acción en virtud del título 4 es una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos Unión Europea-Estados Unidos de 1997 y 1998 que ambas partes habían respetado sin interrupción desde entonces. Esto causará fricciones innecesarias y socavará la confianza y la previsibilidad en la asociación transatlántica. Según la Unión Europea, considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional, por lo que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el uso del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea. Agregó que seguirá trabajando con sus socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto. Ariane González, Radio Martí.
Pero a pesar de las críticas, es legal y moralmente correcto permitir la implementación del título tercero de la ley Helms-Burton, escriben en un artículo de opinión hoy los ex embajadores estadounidenses Otto Reich y Everett Briggs.
En The Miami Herald, los articulistas dicen que los que se oponen a la decisión de la administración Trump no niegan que los traficantes se beneficien de las propiedades estadounidenses robadas. En cambio, argumentan cínicamente que los Estados Unidos simplemente no debería hacer nada al respecto.
Según Rice y Briggs, las compañías extranjeras que se benefician de bienes robados en Cuba son socios de un régimen que no les permite operar sin tener una participación mayoritaria en sus negocios en la isla.
Los inversionistas son cómplices en el maltrato a los trabajadores cubanos y los aliados de los Estados Unidos deberían revisar los hechos y apoyar la decisión de la administración, concluye el artículo de opinión de los ex embajadores.
Y en Cuba hay más de 4.000 presos políticos, señala un informe publicado este jueves por la ONG Cuban Prison Defenders.
Las cifras recogidas en el reporte incluyen los condenados por peligrosidad social predelictiva entre la población carcelaria y también la población con medidas de seguridad de trabajo forzado en régimen domiciliario, señala la ONG.
Según Cuban Prisoners Defenders, siguen creciendo los presos políticos a pesar de las diversas liberaciones por términos de condena o eliminación de pena.
Indica el informe que hay 144 presos de conciencia o presos políticos pertenecientes o protegidos por organizaciones opositoras auspiciados por Cuban Prisoners Defenders.
Y a las 11:09, vamos a hacer un recorrido ahora por la crisis de Venezuela.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López hizo un llamado al pueblo de Venezuela a no perder las esperanzas tras la fallida sublevación del pasado martes. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López advirtió que habrá nuevos alzamientos militares contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Yo pasé 3 años y 6 meses en la cárcel militar de Ramo Verde. Las únicas personas con las que que compartía eran militares de todas las jerarquías, de todos los componentes, presos y mis custodios. Y conozco el mundo militar, y conozco sus sentimientos. Y sé que ellos, al igual que todos los venezolanos, están indignados de ver a los niños comiendo la basura. Sé que ellos se sienten impotentes cuando ven que la tropa que ellos están comandando está comiendo arroz con gusano. Sé que ellos se sienten impotentes de ver cuando ya tienen 15, 20 años de carrera militar, siendo funcionarios honestos, no pueden comprarse un vehículo, no pueden comprarse un apartamento, no pueden comprarse una lavadora, no pueden ni siquiera garantizarle la medicina a sus hijos. Esa frustración que la tiene el pueblo venezolano, la tienen las mujeres y los hombres de uniforme.
López aseguró además que los sucesos del 30 de abril fue solo el inicio de un proceso.
A los venezolanos que hoy han perdido la esperanza, yo les digo que eso es lo único que nosotros no podemos perder. Esa es la única pelea que nosotros no podemos perder. No podemos perder la esperanza, porque eso es lo que ellos buscan. La dictadura busca que nosotros perdamos el espíritu de lucha. Y yo les quiero decir, yo les quiero comentar que cuando yo llegué a la cárcel, yo supe que el terreno de la lucha para mí había cambiado y que ya la lucha en ese momento, estando encerrado, era una lucha por no perder la esperanza precisamente. Y yo le digo a los venezolanos que no podemos perder la esperanza y que tenemos que trabajar juntos, juntos todos, para el cese de la usurpación.
López aseguró además haberse reunido con comandantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela en las últimas 3 semanas. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos, a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, según declaró Lilian Tintori a la agencia de noticias EFE.
Pues el SEBIN de los malos, porque hay SEBINES patriotas que quieren la libertad de Venezuela. Hay muchos, la mayoría, puedo decir, de los SEBINES hoy quieren la libertad de Venezuela.
Cuando se encontraban en la embajada, al matrimonio le informaron que allanaron la casa, comentó Tintori a EFE, al entrar por primera vez a su domicilio para revisar su estado.
Tintori comprobó que los libros de la biblioteca que recibe a los visitantes se encontraban todos por los suelos, así como los elementos de cocina, ropa de las habitaciones, los juguetes de sus hijos e incluso fotografías personales.
Tintori y López se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, donde fueron acogidos, aunque no han solicitado asilo político.
Y organizaciones de derechos humanos elevaron hoy a 4 las muertes que dejaron los enfrentamientos durante la Operación Libertad de los últimos 2 días en Venezuela tras el fallido alzamiento militar.
Entre las víctimas está Josner Graterol, de 16 años, quien falleció en un hospital de la ciudad de Maracay como consecuencia de un disparo de arma de fuego.
En las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro también murieron Joifre Hernández Vázquez, de 14 años de edad, Jurubiz Rauseo García, de 27, y Samuel Méndez, de 24 años, todos por heridas de bala.
Entre el martes y el miércoles se reportaron 230 heridos y 205 detenciones, de acuerdo con registros de las organizaciones Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Foro Penal.
Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene preparada la orden de antejuicio de mérito contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por su participación en lo que el régimen califica como un intento de golpe de Estado. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Aunque no es una decisión pública, el Tribunal Supremo de Justicia, con el voto salvado de la magistrada Magricela Godoy, tiene listo el antejuicio de mérito contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, luego de reunirse este miércoles en horas de la tarde para sesionar. Durante su programa de televisión, Diosdado Cabello, el segundo al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, amenazó a Zambrano públicamente diciéndole que nadie lo iba a defender por su participación en lo que llamó un golpe de Estado. Dijo que se tomarán decisiones y no va a defenderlo nadie. Este jueves, a primera hora de la mañana, Nicolás Maduro sorprendió con una cadena nacional desde el patio de honor de la Academia Militar en Fuerte Tiuna, en Caracas, flanqueado por el ministro de Defensa y Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional. El gobernante Nicolás Maduro aseguró que cuenta con la lealtad de la Fuerza Armada Nacional.
Tengo fe infinita en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sé que ustedes no le van a fallar a la patria.
Minutos después, desde el patio del Ministerio Ministerio de la Defensa ante la tropa. El ministro Vladimir Padrino reconoció que fue contactado por quienes promueven un cambio político en Venezuela.
Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios.
Este jueves se conoció del fallecimiento de un niño de 14 años llamado Joyfer Hernández, quien recibió un disparo durante la represión a la concentración que se registró en Altamira, en Caracas, este primero de mayo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En cadena nacional de radio y televisión desde Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro, acompañado por el alto mando militar, llamó a la Fuerza Armada Nacional a mantenerse cohesionada y con lealtad. La información desde Caracas en la voz de nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Maduro aseguró que está dada la orden para detener a quienes calificó de traidores.
A los golpistas, rechazarlo y detenerlos también. Y la Fuerza Armada, unida, cohesionada, bajo el mando supremo de las leyes y de la Constitución. La lealtad aprueba.
Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó que los diputados de la Asamblea Nacional hayan ofrecido una ley de amnistía y garantías para los militares que decidan colocarse del lado de la Constitución, y aseguró que la oposición no tiene ninguna oferta ni para el país ni para la Fuerza Armada.
Como si fuésemos mercenarios. Es la manera de subestimar al hombre patriota, a la mujer patriota, que es un signo del patriotismo transversal a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces lo primero es que da mucha indignación por dentro, que pretende romper con el honor militar, que es lo más sagrado que tiene un soldado.
Los pronunciamientos surgen tras los acontecimientos registrados el martes, cuando los miembros del gobierno en disputa calificaron el hecho como una escaramuza golpista, y luego de la nueva ola de represión de los cuerpos de seguridad contra las manifestaciones pacíficas convocadas en las últimas horas por el presidente interino Juan Guaidó, quien insiste en que las protestas para presionar al régimen persistirán. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los activistas que tomaron la embajada de Venezuela en Washington hace 3 semanas en apoyo al presidente Nicolás Maduro dijeron que se encuentran bajo asedio debido a que los simpatizantes del líder opositor Juan Guaidó les impiden reingresar una vez que salen del edificio.
Medea Benjamín, cofundadora de la organización Codepink, comentó a Prensa Asociada que los activistas lograron ingresar el jueves víveres y medicamentos por primera vez en 24 horas.
Los simpatizantes de Guaidó se mantienen afuera de la embajada y le reclaman a los activistas con megáfonos su presencia en la sede diplomática.
Y a las 11:17, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump afirmó que su administración prepara sanciones mucho más duras para presionar a Nicolás Maduro a abandonar el gobierno de forma pacífica y permitir una transición a la democracia. También habló de la posibilidad de aplicar más sanciones a Cuba por el apoyo que brinda a Venezuela. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
En una entrevista con la cadena Fox Business el miércoles, le dijo a la periodista Trish Regan que su gobierno aún tiene un amplio arsenal de medidas, de las que incluso dijo no quería ni mencionar por las drásticas que serían. En su intervención, no dejó de mencionar una vez más a Cuba y el apoyo moral y material que brinda a Venezuela, según dijo. Abrimos comillas, vamos a aplicar un embargo y sanciones muy fuertes a Cuba. Depende de lo que va a pasar allí, pero ellos, el régimen de La Habana, tiene mucho que perder porque no tienen una economía en auge, sostuvo el mandatario estadounidense. El miércoles, el presidente Trump se reunió con altos funcionarios de su gobierno para realizar una evaluación de la situación en Venezuela y analizar los próximos pasos contemplados en la estrategia que ha implementado su gobierno para presionar a Nicolás Maduro. Entre los funcionarios que participaron en la reunión realizada en la Casa Blanca estuvieron el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario interino de Defensa Patrick Shanahan. Uno de los principales funcionarios de la Casa Blanca involucrado en esta discusión fue John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, quien en diversas oportunidades abordó el tema y reiteró que todas las opciones para encarar la crisis en Venezuela están sobre la mesa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Legisladores republicanos y demócratas condenaron la violencia registrada durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana registrados esta semana y coincidieron en que Nicolás Maduro debe abandonar el poder. Entre tanto, el senador Bob Menéndez denunció la injerencia de las fuerzas de seguridad de Cuba en Venezuela. Desde la ciudad de Washington informa Jacopo Lucci.
La posición del Congreso después de los sucesos de este martes sigue siendo siempre la misma. Fuera Maduro, bienvenido Guaidó y según ellos el regreso de la democracia. De hecho, ambos partidos han expresado solidaridad con el presidente interino y aclararon que nadie debe tocarle ni un pelo a Guaidó. Por otro lado, sobre la injerencia de Rusia, Cuba e Irán en los asuntos venezolanos, una de las voces con mayor autoridad sobre el tema es el senador demócrata Bob Menéndez, quien especificó la necesidad de que estos países no se involucren y que dejen elegir a los venezolanos su futuro. Mientras que sobre los militares que dieron marcha atrás luego de dar su apoyo inicialmente a Guaidó, el senador dijo:
mira, hay una combinación de temor, los cubanos están metidos ahí, sus fuerzas de seguridad, intimidando a los líderes del ejército. También muchos de esos líderes del ejército están beneficiándose del narcotráfico, están ganando grandes cantidades de dinero, tienen mucho que perder si actualmente Maduro no está en el poder. No es porque están fieles a la constitución de Venezuela, son fieles a sus bolsillos y sus intereses.
A pesar de que los eventos de la proclamada Operación Libertad no llevaron a los resultados esperados y a una salida de Maduro, el Congreso estadounidense sigue creyendo que Juan Guaidó y su gobierno son la única posibilidad para solucionar la crisis venezolana, como afirmó el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley.
Creo que es una buena persona, creo que va a devolver la prosperidad al país y creo que el país más rico, Venezuela, hace 20 años, es ahora el país más pobre y la gente no tiene medicamentos, la gente no tiene alimentos. 4 millones de personas abandonan el país porque no pueden vivir. Es una crisis humanitaria y la única forma de detener la crisis humanitaria es deshacerse de Maduro.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y los cancilleres de Rusia y Estados Unidos analizarán la situación de Venezuela la próxima semana. Desde Washington, Leonardo Bonet tiene los detalles.
El secretario de Estado Mike Pompeo planea reunirse la semana próxima con su colega ruso Sergei Lavrov mientras se intensifica la tensión bilateral por el tema de Venezuela. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que Pompeo y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia reanudarán sus conversaciones hasta ahora improductivas sobre el futuro del país sudamericano cuando ambos coincidan en Finlandia para una reunión del Consejo Ártico. Ambos intercambiaron advertencias sobre la situación en Venezuela el miércoles durante una llamada telefónica. El funcionario estadounidense dijo que se prevé que ambos reanuden esa conversación cuando se reúnan. El funcionario habló con periodistas bajo la condición de no ser identificado porque no está autorizado para hablar sobre el tema públicamente. El gobierno del presidente Donald Trump acusa a Moscú de apoyar al disputado presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Moscú considera el líder del país. En cambio, la Casa Blanca considera a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, como presidente legítimo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y a las 11:22 vamos a hacer un recorrido ahora por el tiempo. Así es, el estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La profunda hondonada que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hacia las costas de Matanzas se moverá esta noche sobre el sur de la Florida, alcanzando las aguas del sudeste del Golfo de México, donde pudiera desarrollarse un centro de bajas presiones sobre la región de Tampa y Fort Myers a partir de esta noche. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente. Tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:24 vamos a hacer un recorrido ahora por la América Latina.
Más de 100 personas se reportan como detenidas por la policía del régimen de Daniel Ortega este 1 de mayo en todo el país. Más información en este reporte que nos llega desde Managua.
El caso más relevante es el de 3 jóvenes de 15 años que fueron capturadas y golpeadas por paramilitares y oficiales en el departamento de Matagalpa, a 90 kilómetros al norte de Managua. Ellas son Ashel y Litsi Zelaya, así como Carelis Lumbí, quienes muy valientemente ripostaban con palabras y golpes la agresión de la que eran víctimas. Escuchemos parte del momento en que se da la captura.
También todos queremos ser libres. Sí, soy una tranquilique.
¿Puedes? Me hace sentir libre. Fíjate, andar así.
Lo
que no me haría sentir libre es estar aquí.
así con ustedes. Sí, 200 pesos que les pagan. ¿Nos vas a pegar?
Se me cargó el teléfono.
¿Esa
es la de la azul?
Ven a te ver a la voz. Porque yo quiero y porque me da la gana y porque puedo. Que matan a los niños y los queman vivos. ¿No les parece que son más delincuentes ustedes?
Hasta el momento, las tres quinceañeras permanecen en las celdas de la Policía Nacional en Matagalpa. En tanto, en los juzgados de Managua, este 1 de mayo, fueron presentados ante los tribunales controlados por el régimen de Daniel Ortega, 4 jóvenes acusados de terrorismo, denunció Yonarqui Martínez, la abogada que ejerce la defensa de los acusados. Ellos están siendo procesados en el juzgado noveno penal a cargo de la jueza Karen Chavarría Morales, una abogada de alta militancia sandinista. Para este jueves, las reuniones de las mesas de negociación continúan varadas tanto del gobierno como de la Alianza Cívica Nicaragüense. Este fue un reporte desde Managua para Noticias de Radio Martí.
La opositora Alianza Cívica de Nicaragua pidió al régimen de Daniel Ortega la liberación este mes de mayo de más de 200 presos políticos que se encuentran en la lista conciliada por ambas partes y que ha sido entregada a la Cruz Roja. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sostiene su posición de no firmar documento para pedir que se suspendan las sanciones al Ejecutivo mientras no se cumplan los acuerdos. Mario Arana, integrante de la mesa de negociación, explicó esta posición.
El gobierno acepta negociar y ese es un paso en la dirección correcta, pero se equivoca al pensar que sin compromiso y voluntad evidente de cumplimiento y un acuerdo integral que asuma con responsabilidad resolver la raíz del problema va a modificar la posición de los países que le han impuesto sanciones a Nicaragua.
Las madres integrantes del Comité Pro Libertad de Presos Políticos se sumaron a la demanda de la alianza y exigen al gobierno cumplir los acuerdos firmados, afirma Lilian Ruiz.
Respaldamos la petición de la alianza y nos unimos a ella exigiendo que los presos y presas políticas sean liberados a más tardar en todo el mes de mayo o antes de ser posible, porque la realidad de las cosas es que estamos viendo de que no hay mucha voluntad de parte del gobierno para cumplir con los acuerdos.
Este jueves volverán a reunirse las delegaciones de la Alianza Cívica y el gobierno para buscar un acuerdo que permita poner en marcha un cronograma de liberación de presos políticos, como lo propusieron los testigos y acompañantes en la mesa de negociación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 11:27, le damos paso a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Mayo será un mes importante para el prospecto púgil cubano Yoanis Argilagos. El bicampeón mundial amateur en el peso mini mosca ya se encuentra listo para su primer pleito en el boxeo por paga. Argilagos, de 22 años de edad, tendrá este viernes 3 de mayo su primera pelea aquí en Estados Unidos. El agramontino se enfrentará al zurdo méxico-estadounidense José Morales, quien aparece con récord de 8 victorias y 9 derrotas en combate pactado a 4 rounds en el peso supermosca que se efectuará en Fort Bend Fairground en Richmond, estado norteamericano. Yoanis se fue de Cuba el pasado año con el sueño de convertirse en profesional y buscar una carrera mundial profesional. A nivel amateur fue 2 veces monarca en campeonatos mundiales en los 48 kilogramos, en el 2015 en Doha, Qatar, y en el 2017 en Hamburgo, Alemania. Argilagos fue uno de los mejores peleadores cubanos en las series mundiales semiprofesional y era considerado uno de los mejores del mundo libra por libra. También en este mes de mayo, el día 24, Argilagos realizará su segunda pelea profesional en el Mikosuki Indian Gaming Resort en esta ciudad de Miami. Seguramente muchos fanáticos cubanos irán a apoyar al peleador de Camagüey. Para ese cartel aquí en Miami, Yoanis rivalizará con Juan Centeno de Nicaragua, quien tiene récord profesional de 3 victorias, 2 derrotas y ganó una pelea por la vía rápida. En ese cartel regresará al ring el ex campeón mundial juvenil en los 51 kilogramos, Alexei Collado. Collado, quien suma 22 triunfos con 2 derrotas y ganó 20 peleas por la vía rápida en la división Supergallo, se enfrentará con el estadounidense Mike Fowler. El púgil habanero debutó en el boxeo profesional en septiembre del año 2008 con una victoria por nocaut ante Krastan Krastanov de Bulgaria en pelea efectuada en la ciudad de Cork, Irlanda. Collado archivó 18 triunfos en forma consecutiva antes de perder el invicto ante Rod Salka el 18 de abril del año 2014 en combate por el título vacante de la FECAR Box del Consejo Mundial de Boxeo. Por último, quiero señalar de que este viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas.